Sed todos bienvenidos a Africanía y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Bienvenidos a los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de filosofía y de la segunda edición del curso online de filosofía africana que organizan la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Euromediterráneo, el EMUI, y la Fundación Sur. Un diploma de especialización que cuenta con 45 créditos ECTS, diploma de especialización curso online de filosofía africana, cuya inscripción está abierta a lo largo de todo el mes de noviembre. Podéis entrar en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, en la botonera de la derecha. Allí encontráis toda la información sobre este diploma de especialización curso online de filosofía africana de la Universidad Complutense de Madrid. Pues vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de esta segunda edición del curso online de filosofía africana. Para ello vamos a tener a uno de sus autores, Bartolomé Burgos. Con este curso que creó a solicitud de la Universidad Kwame Nkrumah de Ghana, en su campus de Kumasi, al director Castien. Y con ellos dos estaremos hablando de esta segunda edición del curso online de filosofía africana de la Universidad Complutense de Madrid. Esto será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
مبروك من قلبي بقولها لكم،
مبروك من قلبي بقولها
جميل في سماء جميل في سماء
minutos en Africanía, el editorial de África Fundación Sur, con su director Lázaro Agustínce.
La adopción de personas, animales y objetos en África y en Europa. Miramos un poco la cuestión de adopción, tanto de personas como de animales, en diferentes culturas. Se estima que aquí en España hay 20 millones de mascotas y que los gastos anuales por mascotas suponen unos 1.000 euros al año, es decir, 20.000 millones de euros gastaríamos en mascotas. En 10 distritos de Madrid, según El País, de los 21 que tiene la ciudad, hay más mascotas que niños entre 0 y 9 años. Todos somos conscientes de que en determinados casos y de personas necesitadas, las mascotas ocupan un lugar relevante y digno de consideración. Lo mismo ocurre con los servicios especializados en busca de personas perdidas, drogas, tareas de rescate, etc. Aquí hablamos de la masificación de mascotas quizá en los pisos y apartamentos de las ciudades. Y no se trata de juzgar a nadie, sino sencillamente de preguntarnos cómo tomamos nuestras decisiones. Algunos piensan que podemos disponer de lo nuestro como nos apetezca. Hasta cierto punto es así. Al mismo tiempo, la convivencia exige respeto mutuo. Sin esta solidaridad, la convivencia es imposible. En África, las sociedades tradicionales no conocen la cuestión de adopción. Cubre las necesidades vitales y los niños pertenecen a la familia y al clan y por tanto no se conocen huérfanos. De hecho, algunos países africanos hoy día, como Malawi y Uganda, no aceptan que sus niños sean adoptados. Los bienes que recibimos son para nosotros, pero también para ser compartidos con los demás. Y es vital que lleguemos a tomar decisiones inteligentes que humanizan a los demás y que nos humanizan a nosotros mismos. Thank you.
el punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Las Tambillas 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Sudáfrica, que ha impuesto medidas de emergencia, incluido el racionamiento para salvar el suministro de agua después de un verano anormalmente caluroso y seco, junto con precipitaciones por debajo de la media y un aumento en el consumo de agua que empuja al país hacia una escasez paralizante. Los niveles de las presas en todo el país han caído entre un 10 y un 60% en comparación con 2018, según un informe reciente del Departamento de Agua y Saneamiento. Asimismo, según declaró el ministro de Asentamientos Humanos, Agua y Saneamiento, Lindiwe Sisulu, las presas podrían llegar a secarse por completo si la situación continúa de esta manera. Sudáfrica es uno de los 30 países con mayor escasez de agua del mundo, situación que se ve agravada por la sequía inducida por el Niño que azotó el sur de África en 2015, así como por décadas de industria intensiva en agua y el colapso de la red de infraestructuras. En 2018, Ciudad del Cabo evitó el día cero después de declarar el estado de emergencia y restringir el consumo a 50 litros por persona y día. El país también se está calentando a casi el doble del promedio mundial de 2 grados centígrados mientras lucha por reducir las emisiones de carbono, las más altas del continente. Sequía en Sudáfrica y lluvias en exceso en la República Centroafricana, que se ha visto azotada por varios días consecutivos por semanas de lluvias torrenciales, provocando que miles de personas se queden sin hogar a causa de las inundaciones producidas. Más de 20.000 personas han tenido que desalojar sus viviendas alrededor de las provincias y otras 8.000 en la capital, en Bangui. Lionel Goignimbo, coordinador de uno de los campos para desplazados internos que se han establecido a causa de las inundaciones, ha declarado que hay altas posibilidades de que el número de desplazados aumente. La situación de emergencia ha empeorado aún más tras el desbordamiento del río Ubangui, situado en el suroeste de la capital. El Estado ha hecho un llamamiento para la ayuda internacional. El primer ministro de la República Centroafricana ha declarado que el gobierno está trabajando arduamente desde el comienzo de esta catástrofe para ayudar a los compatriotas que se encuentran en apuros, pero en vista de la magnitud de la catástrofe y en particular de la difícil situación en la que se encuentra el país, se ha declarado una emergencia nacional y se ha hecho un llamamiento a la solidaridad nacional e internacional. También hay muertos y desplazados en países como Camerún y Nigeria por culpa de las lluvias. El presidente de Mozambique, Felipe Nyusi, ha sido reelegido con el 73% de los votos y su partido Frelimo tendrá el 74% de los escaños en el Parlamento según los resultados oficiales anunciados después de las elecciones del pasado 15 de octubre. El principal partido de la oposición, la Renamo, ha rechazado los resultados alegando que las elecciones han estado marcadas por el fraude y la intimidación. Después de atraer a multitudes entusiastas durante la campaña, el candidato Renamo, Osufo Momade, obtuvo el 22% de los votos según la Comisión Electoral de Mozambique, que informó de una participación total de votantes del 51%. En la Asamblea Nacional de 250 escaños, Frelimo obtuvo 184 escaños, Renamo 60 y el partido MDM 6. Renamo no logró ganar ni una sola provincia en una votación en la que los gobernadores provinciales fueron elegidos directamente por primera vez. Frelimo continuará gobernando las 10 provincias que eligieron asambleas provinciales. Una provincia, la ciudad de Maputo, no eligió una asamblea provincial para evitar la duplicación del gobierno municipal que también está dirigido por Frelimo. Y la influyente Iglesia Ortodoxa de Etiopía ha condenado la respuesta del primer ministro Abiy Ahmed en los enfrentamientos étnicos y religiosos. Recordemos que Abiy Ahmed ha sido el último premio Nobel de la Paz, enfrentamientos religiosos que han dejado un saldo de casi 70 muertos. La violencia estalló en la capital, en Addis Abeba y en la región periférica de Oromia, después de que un destacado activista acusara a las fuerzas de seguridad de tratar de organizar un ataque contra él, afirmación que ha sido rechazada por la policía. Estas acusaciones actuaron como catalizador de los enfrentamientos que han dejado un total de 67 muertos en Oromia. El líder de la Iglesia Ortodoxa ha declarado que la gente está muriendo y se están planteando preguntas sobre si el gobierno existe. El pueblo está perdiendo toda esperanza. La comunidad de cristianos ortodoxos constituyen aproximadamente el 40% de los 110 millones de habitantes de Etiopía.
Africanía.
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 Desgraçada sem consciência, não dá boa confiança, apanhei desgraça,
apanhei desgraça.
O tirão de sebo botar no inferno, mas nesse inferno nunca tá queimado. Pamonto, meu filho abençoado, um tefé como tá voltar. Pamba, e tudo aqui está
misturado.
Pamba, fazer minha nova vida, o que boiando botar cuspir. Ô desgraçada sem consciência, um da boa confiança, apanha desgraça, apanha desgraça. O tirando de sebo, botando inferno, mas nesse inferno nunca tá queimando. Pamoto, meu filho abençoado, um defe como tá voltar. Pambai, onde que está? Estados Unidos, pamba fazer minha nova vida. Hoje que bojang, bota cuspir. Tava boboca no fundo de mar, vou fazer tudo como acaba comigo. Mas nunca amarecer, nem nunca tá pagando. Essa inferno é só na África, está tudo enganado. É na Europa, é na Brasil, é na Tchê, um país e mundo. Oh, desgraçada sem consciência, não dá boa confiança, apanha desgraça, apanha desgraça. O tirando de sebo, bota no inferno, mas nesse inferno nunca tá queimando. Pra monte, meu filho abençoado, um defe como tá voltar. Pamba, e onde que está? Estados Unidos, pamba fazer minha nova vida. Oi, que bojango, tá cuspir. Tava um boco no fundo de mar, vou fazer tudo, vou acabar comigo. Mas nunca amarecer, nenhum catar pagar. Essa inferno é só na África, custa tudo enganar. É na Europa, é na Brasil, é na Tchê, um país de mundo.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y ya os hemos avanzado este curso online de filosofía africana que ha preparado África Fundación Sur junto con el Instituto de Estudios Euromediterráneos de la Universidad Complutense de Madrid y hoy estamos con el autor de este curso de filosofía africana que es Bartolomé Burgos, quien fue director también del Centro de Información y Documentación Africana de África Fundación Sur. Barto, encantado de tenerte con nosotros.
Vale, igualmente.
Oye, Bartolomé, ¿cuáles son los objetivos de este curso online de filosofía africana?
Bueno, la idea fue el que se pueda dar una idea general de la evolución del pensamiento africano, de la cultura africana, para aquellas personas que, teniendo un cierto interés, no tienen el suficiente conocimiento, darles una base, un punto de partida.
Es decir, que no hay que tener un conocimiento especial sobre África para poder atender a este curso.
Yo creo que no es necesario porque el curso en sí es suficientemente explícito y explica cada una de las etapas. Es decir, que creo que cualquier persona puede comprender suficientemente el contenido del curso.
¿Incluso a aquellos que no vengan de los campos de filosofía?
Sí, incluso quienes no vengan de los campos de filosofía, porque da no solamente una visión filosófica, sino también, en cierto modo, desde la cultura tradicional africana, etc.
¿Cuál es la historia de este curso? ¿Cómo surge?
Bueno, en realidad yo me interesé siempre por temas africanos. Al principio mi interés fundamental era la mitología africana. La mitología es siempre el origen del pensamiento. Y de ahí pasé a concretizarlo más exactamente en las culturas africanas y el papel que las culturas africanas habían jugado en el desarrollo tanto, digamos, del pensamiento como desarrollo de la persona, el desarrollo de la tecnología,
de la
ciencia. Exactamente. Y esto me hizo acercarme un poco más, pero mi idea siempre ha sido de dialogar con los autores africanos, más que hacerme una idea propia, es el ver lo que los africanos piensan de su propia cultura, lo que piensan de su propia filosofía, etc. Claro está, con un diálogo con el mundo circundante.
Es decir, sería casi una filosofía aplicada, digamos.
En cierto modo. Además, en la historia de la filosofía africana, la parte más importante ha sido siempre qué tipo de pensamiento, el tradicional o el moderno, la mentalidad, digamos, la filosofía contemporánea, académica, o bien el pensamiento tradicional africano, ¿cuál de ellos podía inspirar un desarrollo y una evolución del comportamiento y de la realidad africana? Es decir, ¿cuál de ellos sería más eficaz para que África evolucione positivamente? Y yo descubrí que había un debate muy fuerte entre aquellos que defendían los valores africanos tradicionales como indispensables para inspirar un progreso, y aquellos otros que veían más bien en los valores tradicionales un obstáculo y que hacían una opción decidida por una racionalidad moderna. Entonces, bueno, de ahí mi interés fue creciendo y al final decidí hacerlo objeto de una tesis doctoral que presenté hace ya años y luego se publicó, pero con añadiduras, teniendo en cuenta los movimientos de la globalización, teniendo en cuenta los movimientos de la posmodernidad, etcétera, ¿no?
Hace 20 años de aquella...
Hace ya...
De tesis, pues, fue en el 98, creo.
Exacto, sí.
Entonces, digamos que lo que has hecho es adaptar esa tesis doctoral ante un requerimiento que te vino desde Ghana. Cuéntanos eso.
Sí, bueno, al llegar a Ghana yo había enseñado filosofía en Sudán, en un seminario nacional.
De hecho, ahí es donde se gesta la mayor
allí
parte de
tu tesis. Ahí es donde se gesta la mayor parte de esta reflexión. Y al llegar a Ghana, después de pasar unos años en Jerusalén, etc., bueno, el decano me pide que prepare el curso de filosofía africana. A mí me extrañó porque eran numerosos los profesores que había africanos en aquel centro. Era una facultad de filosofía y estudios religiosos que los padres del Espíritu Santo fundaron y que luego se unió a la Universidad Kwame Nkrumah, que es una universidad de ciencia y tecnología y que de este modo tenía una extensión hacia otra temática. Y bueno, pues esto me hizo centrarme en el curso y luego después, cuando ya dejé la enseñanza en Ghana, al cumplir los 75 años ya no tenía la posibilidad de continuar enseñando, pues pensé en rehacer un poco este curso y entonces fue cuando surgió la idea de un curso online. Y bueno, pues me puse un poquito a precisar algunos conceptos, algunos de los temas y sobre todo a estudiar los últimos pasos de la filosofía de la búsqueda en África. Y me di cuenta de que aquel debate tan tremendo que había habido entre los que estaban en favor de la racionalidad moderna y los que eran partidarios de la tradición, pues se iban encontrando y se iban acercando y llegan a un momento en que aceptan que la tradición tiene que decirles algo, lo mismo que la mitología dijo algo a la filosofía, pero que luego tiene que llevar a cabo una reflexión de crítica, de pensamiento crítico, etc.
Pues este curso, digamos que es una concisión de la filosofía, es un curso conciso. Ya, lo que sería la filosofía es un curso, digamos, más práctico. ¿Cómo lo estructuras el curso?
Bueno, comienzo poniendo la filosofía africana o el tema del pensamiento africano en un contexto, digamos, en un telón de fondo, ¿no? Y luego entro en un capítulo que es la controversia, pero una controversia anterior al debate interafricano, entre africanos. En realidad, el nacimiento de la filosofía africana parte de bajo cero. Parte de bajo cero porque comienzan autores occidentales, europeos, comienzan dudando de la capacidad africana para pensar filosóficamente. Incluso filósofos como Hegel, pues sencillamente se dicen que el africano no es capaz de filosofar. Entonces, aquí se lleva a cabo una especie de denigración que yo creo que tiene que ver mucho con la esclavitud. Era una manera de justificar la esclavitud porque el hombre negro, en cierto modo, no era del todo humano. Y de aquí surge este debate, que claro, ha sido terriblemente dañino para los africanos en el sentido de que les ha herido profundamente. No solamente la filosofía, sino la historia. Hay autores que pretenden que África no hubo historia hasta que llegaron los blancos. Un gran error. La mayoría de los filósofos que hablaron de esta manera eran filósofos occidentales con un desconocimiento total de África, entre otros Hegel o Kant, por ejemplo. Pero también hay pseudocientíficos que pretenden que el cerebro africano está de hecho de manera, etcétera, insistiendo en lo instintivo, en la memoria, en las reacciones de tipo instintivo y menosvalorando la capacidad de racionalidad. Todo esto es curioso porque ya en tiempos de Hegel había habido un africano enseñando en las universidades alemanas. Uno se pregunta hasta qué punto la ignorancia puede llegar. Un africano llevado a Alemania de niño y que termina siendo profesor en varias importantes universidades Willenamo. Bueno, todo esto hace que en ese capítulo de la controversia pues se intente estudiar aquella oposición que hace que África pues sea presentada como incapaz de filosofía. Y aquí hay una distinción muy importante que hacer. Una cosa es que los africanos tengan capacidad de filosofar y otra cosa es que el pensamiento tradicional africano sea filosofía. Porque para que se dé una filosofía propiamente dicha se requiere un contexto social, cultural, que favorezca ese tipo de reflexión. Entonces, bueno, el decir, por ejemplo, el africano no desarrolló una filosofía propiamente dicha hasta la filosofía académica. Eso no es racista. Se podría decir más o menos lo mismo de otras culturas, incluso de la nuestra. Pero decir que el africano es incapaz de, eso sí es racista. Y eso es lo que se hizo a un momento dado, ¿estamos? Claro, cuando se dice que África no desarrolló una filosofía propiamente dicha, algunos africanos se sienten ofendidos, ¿no? Y ahí es donde está el debate entre los tradicionalistas y aquellos otros que están por una racionalidad moderna desde el comienzo, ¿no? Que se dan cuenta que es la racionalidad moderna la que puede resolver los problemas de África, o por lo menos eso piensan ellos.
¿Abríamos la estructura de este curso con esta cuestión?
Bueno, luego seguiríamos con el pensamiento tradicional africano, lo que llamaríamos, o lo que se ha dado en llamar, etnofilosofía. Es una filosofía que está basada, pues, en datos etnológicos o etnográficos, en datos lingüísticos, en proverbios, en mitos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de pensamiento. Y el problema ¿es filosófico o no es filosofía propiamente dicho porque le falta el aspecto crítico? Luego tendríamos la negritud, que fue todo un movimiento importantísimo, históricamente hablando, y que más o menos hace parte de la etnofilosofía. Y luego está la filosofía de los sabios, que es algo peculiar. Esto habría que explicarlo con un poco más de detenimiento. Por consiguiente, únicamente lo menciono. Y luego ya entramos en la filosofía política, ideológica, de los tiempos de las luchas por las independencias, etcétera, y más tarde, después de las independencias, y finalmente, pues la filosofía profesional de filósofos académicos. Hoy en día hay filósofos africanos en todos los continentes, muy en particular, aparte de las universidades africanas, muchas de ellas tienen facultades de filosofía, pero los hay en Canadá, los hay en Estados Unidos, etcétera.
Son 7 temas los que componen el curso y además hay que decir que cada uno de los temas va acompañado de un audio de unos 5-10 minutos donde vas comentando, digamos, la parte central, lo más importante, lo que sería, digamos, lo imprescindible de comprensión de cada tema, que vendría a ser, como digo, unos 5-10 minutos de audio. ¿Cuál es la funcionalidad del curso? ¿Por qué debo hacer este curso?
Bueno, pues yo creo que para cualquier persona que quiera tener una visión, o bien un estudiante de una facultad, pero no necesariamente de filosofía, y sobre todo para estudiantes de temas culturales o de temas propiamente filosóficos, me parece que es una base fundamental como punto de partida, porque van a tener la posibilidad de ver los temas culturales, la mentalidad del africano tradicional y su evolución. Van a tener la posibilidad de ver los esfuerzos que los africanos han hecho desde el punto de vista del pensamiento para favorecer el progreso del continente africano. Por ejemplo, muchos africanos, los que optaron por la racionalidad moderna, pues te van a hablar de la filosofía como madre de la tecnología, o más bien como madre de la ciencia, y de la ciencia como madre de la tecnología, y la tecnología como indispensable para el progreso de África. En este sentido, el que la tecnología es indispensable, están de acuerdo todos. El tema está en cómo llegar a esta tecnología, una tecnología para comenzar adaptada a la situación sociocultural, económica del continente, y luego, pues, una tecnología que realmente pueda empujar el continente africano. Y todos esos esfuerzos de progreso, etcétera, son interesantes y pueden darte una idea de ese trasfondo del mundo africano, si es que el mundo africano te interesa de alguna manera.
Muchísimas gracias, Bartolomé Burgos, autor del curso de filosofía online sobre África.
Vale. Thank you.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y después de escuchar a Bartolomé Burgos tenemos al director del curso de filosofía, Castien Meme, director de LEMUI, de la Universidad Complutense de Madrid. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, pues encantado igualmente, siempre es un placer estar con vosotros.
Vamos con los aspectos prácticos, ya sí. Que hemos estado con toda la metodología, con toda la temática del curso, desde los aspectos prácticos. Sí. Vale, quiero matricularme en el curso de filosofía, ¿cómo lo hago?
Hay que entrar en la página web de la UCM, lo más fácil es teclear formación continua y ahí aparece toda la oferta de cursos. Entonces se busca el curso de filosofía africana, se pincha y ahí ya tienes el menú para preinscribirte.
Bueno, también os digo que a través del botón que vais a encontrar en el portal del conocimiento sobre África, de África Fundación Sur, www.africafundacion.org, a través del botón
te redirige
directamente hacia el curso y desde ahí os podéis matricular.
Sí.
Desde los aspectos de vista práctico,
sí.
¿Para qué me sirve el curso? Aparte de, digamos, de obviamente de una formación propia, sí. ¿Qué ganancias me da para el desarrollo de mi carrera profesional?
Hombre, estos cursos pueden equivaler a créditos ECTS, que evidentemente se pueden ir acumulando y te pueden servir justamente para exonerarte de algunas asignaturas, por ejemplo, cuando estás estudiando un grado.
O sea, que lo puedes sumar a
tu
currículum académico, cualquiera que sea.
Por supuesto, y hay que ver luego el tipo de estudios exactamente, pero hay muchos grados que te permiten, digamos, intercambiar este tipo de formación extraída fuera por los créditos que hubieras podido adquirir cursando una determinada asignatura.
Y está reconocido por la Complutense.
Sí, o por todas. O sea, los ECTS son europeos. O sea, un crédito ECTS no es que valga solamente para la Complutense, es que vale para toda la Unión Europea.
¿Cómo se desarrolla el curso y el test de evaluación final?
Bueno, hay que decir que el curso, justamente, como es un curso online, tiene la gran ventaja de que permite un trabajo personalizado. Quien lo cursa puede organizarse el trabajo a su aire, marcarse él mismo sus tiempos de estudio, etcétera. Para probarlo lo que hay que hacer es estudiándose una serie de materiales que son proporcionados por la propia aplicación y al concluir pues aprobar un examen tipo test, del cual hay que aprobar el 70%.
¿Son 20 preguntas?
Sí, de las cuales tienes que aprobar el 70%. Las preguntas son siempre seleccionadas de manera aleatoria por la propia aplicación. Lo que se busca es que el que apruebe al final realmente haya demostrado un conocimiento solvente. Hay evidentemente varios intentos.
No solamente tengo un intento.
Evidentemente, creo que son 5.
5 intentos.
Sí. Lo importante siempre en estos cursos, más allá de lo que es la evaluación, que muchas veces, a veces tiene un cierto carácter formal, lo importante es cómo se forma uno. Y lo que aprende uno personalmente y lo que eso le sirve ya a partir de entonces y más a largo plazo.
Castien, desde el punto de vista crematístico, ¿cómo sale el curso?
Hombre, pues es un curso bastante barato, son 400 euros, que realmente, si hacemos la relación entre crédito y euro...
Pues muy barato, muy económico.
Es baratísimo comparado con los precios que hay hoy en día en la universidad. Realmente, no voy a decir que sea un regalo, pero es muy, muy asequible. El precio, se ha puesto sobre todo para cubrir los gastos, evidentemente, ha habido un trabajo por parte del profesorado, evidentemente hay unos gastos institucionales por parte de la Universidad Complutense que también hay que cubrir,
administrativos
y evidentemente un gasto que ha sido toda la preparación de la plataforma, que eso evidentemente
hay que respaldarlo.
Hay que respaldarlo, evidentemente, ¿no? No podemos funcionar solamente mediante trabajo altruista.
Pero digamos que lo que más os interesa es poder salir a la gente y la gente pueda precisamente...
Claro, porque yo creo que es un precio que es bastante asequible, la verdad.
Y además es original, porque no hay otro sitio, lo único, el curso de las culturas negras,
sí.
Pero que no es puramente filosofía. Que ese
no, ese curso, claro, es mucho más global. Si realmente es un curso presencial, cultura y pensamiento de los pueblos negros, ya es un curso de especialista universitario, ¿no? Que cuesta 800 euros, que además sigue siendo bastante barato. Porque hablamos de historia, hablamos de arte, de literatura, de cine, de teatro, de música. Hablamos también de lo que son las diásporas africanas en Europa, hablamos de la afrohispanidad, hablamos de religión, hablamos de filosofía, hablamos de pensamiento, etcétera. En ese sentido, casi este curso de filosofía se podría considerar como un desarrollo especializado, evidentemente mucho más sistemático y mucho más profundo, de algunos de los temas que también se dan en el curso, de manera mucho más, superficial, evidentemente.
Pues muchísimas gracias, Ignacio Castillo, director del Instituto Universitario de Euromediterráneo, el EMUI. Muy brevemente, ¿cómo nace y por qué nace el EMUI?
Ya tiene sus años, se creó en el 2009. y se creó como parte de una red, de un consorcio que es realmente el EMUI Euromed, que es un consorcio de distintas universidades de la región mediterránea, en las cuales, bueno, hay universidades italianas, como la de Salento, como la de Lecce, está la Universidad de Rabat, está la Universidad del Cairo, etcétera, ¿no? Y es un consorcio de universidades que, bueno, pues que trabajan juntas, pues, para realizar una serie de proyectos, de cursos, etcétera. Y entonces el EMUI UCM sería como la sección complutense de ese consorcio más amplio.
Pues muchísimas gracias y hasta siempre.
A ti, como siempre. Hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Y esto es la Agenda de Africanía.
Es un grupo al que habíamos dejado de lado injustamente durante, yo creo, años aquí en Africanía, aunque sí que los hemos puesto. Este grupo formado por dos hermanos, Ismaila y Sixu Tidan Touré, que forman Touré Kunda. Los hermanos nacidos en 1950 en Cinguichor, en la Casamance, y con los que sería imposible comprender la evolución, por ejemplo, de la música africana de los últimos años en Francia. Esto que estamos escuchando es de 2008, es lo mejor de Touré Kunda, y no hemos cogido la canción más famosa, que sería Emma, sino estamos escuchando el décimo corte, que está realizado por Sixu Tidan Touré. Se llama Nidiaye. Y nos da pie para contaros la agenda de actividades. Presentación en Fundación Sur del libro África en la Sangre, de Bella Clara Ventura. El 11 de noviembre, a las 7 de la tarde, en la calle Gastambide número 31, presentación en Fundación Sur del libro África en la Sangre, de Bella Clara Ventura. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. 11 de noviembre, 7 de la tarde, calle Gastambide número 31, África en la Sangre, de Bella Clara Ventura. Y empezamos hablando de libros, y el segundo del que os vamos a hablar es de Maximiliano Nkogo Esono. Se llama Una defunción en Bata y será presentado el martes 12 de diciembre en la calle Serrano 115, en el Archivo Histórico Nacional. Presentación del libro Una defunción en Bata, de Maximiliano Nkogo Esono, a las 7 de la tarde. Y en Fuerteventura, del 13 al 14 de noviembre, África Agua, el sexto foro de aguas y energías renovables. África Agua en Fuerteventura, sexto foro de agua y energías renovables 13 y 14 de noviembre. Y hablábamos en las noticias de Cabo Verde y nos volvemos hasta allí para la 23ª edición de la Feria Internacional de Cabo Verde, del 13 al 16 de noviembre, en la isla de San Vicente, en Mindelo. 23ª edición de la Feria Internacional de Cabo Verde, 13-16 de noviembre, Mindelo, isla de San Vicente. Y nos vamos con un concierto. Son Cuti y Egipto 80 en la sala Mom Life en Madrid, en la calle Hilarión Eslava número 36. Concierto de Son Cuti y Egipto 80, 20 de noviembre, calle Hilarión Eslava 36, sala Mom Life. Sí, paso a paso, poco a poco, pali, pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Muchísimas gracias al profesor Castien y al profesor Bartolomé Burgos por estar aquí en los micrófonos de africanía, explicándonos, contándonos, hablándonos sobre esta segunda edición del Diploma de Especialización Curso Online de Filosofía Africana. Como ya sabéis, podéis acudir al portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, y en la botonera de la derecha tenéis toda la información e incluso los enlaces para inscribiros. Tenéis todo el mes de noviembre para inscribirse en esta segunda edición curso online de filosofía africana de la Universidad Complutense de Madrid con la Fundación Sur, 45 créditos, etc. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, porque siempre me gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.